RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer.
Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Debate en Línea, con la dirección de quien les habla, María Beatriz Moreno, y la conducción técnica de Daniel Mejía. Bueno amigos, hoy vamos a tener un programa bien especial con dos invitadas también muy especiales. Maritza Bautista, socióloga de la Universidad Santo Tomás y magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica. Y a María Fernanda Cifuentes, politóloga de la Universidad Javeriana y candidata a magíster en Resolución de Conflictos. Entonces, vamos a hablar primero sobre el impacto que tuvo el discurso del presidente Juan Manuel Santos en el momento de su posesión, pues viene un nuevo gobierno, unas nuevas directrices, y sobre todo vamos a centrarnos en el proceso de paz, aprovechando que tenemos acá a nuestra politóloga, quien nos va a hacer un análisis, obviamente desde el punto de vista pedagógico, de cómo perciben este proceso de paz, si hay algunos avances, si realmente los colombianos podemos tener esperanza frente a este proceso que es tan complejo, aunque se han llegado a algunos acuerdos, pues de todas formas pues hay un largo camino por recorrer. Bienvenidos.
En Debate en Línea. Personajes.
Bueno amigos, en nuestra primera sección de personajes, pues el personaje en el día de hoy es el presidente Santos y el proceso de paz. En esta primera sección vamos a hablar con nuestras expertas, con nuestras panelistas, frente a cómo percibieron ellas el discurso del presidente Santos. Pues hubo unas palabras, digamos, bien emotivas y como muy centradas en este discurso. Por ejemplo, hoy reitero solemnemente en esta histórica Plaza de Bolívar que presidiré un gobierno que será de unidad nacional y que buscará la prosperidad social para todos. Un gobierno de unidad como el que propongo, lo que plantea no es una repartición burocrática, sino una gran alianza para consolidar la Colombia que todos soñamos. Significa alcanzar un gran acuerdo sobre lo fundamental, como decía Álvaro Gómez Hurtado, ese gran líder asesinado por las fuerzas oscuras que tanto daño le han hecho a nuestra patria y que nosotros estamos empeñados en acabar. Queda claro, no quiero un país sin partidos ni sin controversias ideológicas. Llegó la hora de que los bienes naturales que nos fueron otorgados con tanta abundancia y que los colombianos hemos multiplicado con ingenio y sabiduría no sean el privilegio de unos pocos, sino que estén al alcance de muchas manos. También debemos superar el desafío de la pobreza, el potencial intelectual y económico de Colombia que despegará con una fuerza incontenible. La prioridad y obsesión de mi gobierno será la generación de prosperidad social a través de la creación de trabajo. Me comprometo con los que nada tienen y con los que se han cansado de esperar. Todos nuestros esfuerzos, todos nuestros desvelos, hasta el último minuto de cada día irán destinados a combatir la pobreza y el desempleo que no tienen por qué ser condiciones eternas para los colombianos. Vamos a defender al campesinado colombiano, a convertir en empresario, a apoyarlo con tecnología y créditos para hacer de cada campesino un próspero Juan Valdés. Él también habla obviamente sobre la paz, dice, No retrocederemos ni un paso en el sendero recorrido y, tal como lo prometí en mi campaña, avanzaremos desde la seguridad democrática hacia la prosperidad democrática. Porque si este país, en estos dos siglos, hemos alcanzado tantos logros de desarrollo en medio de asedio de los violentos, ya verá el mundo de lo que somos capaces los colombianos cuando consolidemos la paz. Él habla mucho de este tema, dice: hoy reitero, en esta histórica plaza, que preside un gobierno que será de unidad nacional y que buscará la prosperidad para todos. Bueno, él habla también de la defensa de la democracia, también habla de la prosperidad a nivel de la economía, del desempleo, pero también habla de la paz. Ese fue su, digamos, su derrotero en esta campaña, que pues casi que no la gana, porque pues él dice que el clamor de la nación, pues obviamente, es que haya la liberación de todos los secuestrados, que no haya terrorismo, y que dice: es posible tener una Colombia en paz, una Colombia sin guerrilla, y lo vamos a demostrar por la razón o por la fuerza. Hace un homenaje también a las fuerzas militares, en aras de que pues hubo una confrontación entre diferentes partidos del gobierno, y especialmente por los nuevos senadores elegidos y por los nuevos representantes, quienes algunos hicieron una campaña frente a que el gobierno estaba legitimando la acción de las fuerzas militares y que se estaba entregando el país a las FARC. Entonces, este es un resumen pues de muy sucinto de lo que dijo el presidente Santos nuevamente en su reelección. Entonces vamos con María Fernanda. María Fernanda, tú como ciudadana, el día que viste pues al presidente, pues más allá del discurso, que todos decimos que los presidentes hacen un discurso muy demagógico, digamos, ¿tú percibes como ciudadana alguna diferencia frente, pues digamos, a los 4 años anteriores? ¿O crees que acá hay un elemento nuevo que puede, digamos, mejorar o, digamos, darle un aire a un gobierno que se está reeligiendo y que ha venido, pues, con mucho desgaste y con, algunas contraposiciones de la oposición que, pues, lo ha puesto, pues, en miras de toda la comunidad nacional e internacional?
Bueno, María Beatriz, muchísimas gracias, primero que todo, por invitarme a tu programa. Como ciudadana, voy a alejarme un poquito de un análisis como politóloga y hablando como una ciudadana del común, considero que hay que entender primero cuál fue la dinámica que se presentó y por qué se dio ese discurso, ¿no? Hay que entender que el presidente Santos venía en una campaña presidencial muy dura, en donde en la primera vuelta presidencial presentó unos índices de muy bajos frente a lo que él esperaba en votación. Hay que entender que tenía un contrincante que estaba mostrando una política un poco más dura frente a lo que se estaba presentando. Esto a raíz de experiencias que como colombianos hemos vivido en años anteriores frente a procesos de paz, donde hemos sentido que hemos dado nuestro voto de confianza y nos han defraudado mucho, ¿no? Entonces hay que entender que en la dinámica en la que él se estaba presentando nuevamente, era una dinámica donde los ciudadanos ya no tenían una confianza, o no tenemos una confianza por los políticos o por los partidos políticos. Es decir, no tenemos una confianza es por la política como actividad y no por lo político. Hay que hacer una diferencia en ese sentido. Entonces es importante ver que este discurso que él presentó iba orientado a transmitirle nuevamente esa confianza a los ciudadanos y generar un voto de apoyo frente al proceso de paz o el proceso de negociación que se viene realizando en estos momentos.
Bueno, María Fernanda, vamos con Maritza. Maritza, desde la sociología vemos que hubo una coyuntura mediática que pues no se esperaba en ninguna campaña. Pues no recuerdo campaña alguna que fenómeno como fue el de esta señora Mechas, que a través de un video logró pues impactar realmente a la sociedad de alguna manera. Tanto así que esta señora se convirtió casi que en un símbolo. y además pues ella estuvo, obviamente fue invitada de honor a la posesión presidencial. Y en las últimas noticias, pues finalmente el presidente le dio su casa, ¿no? Al principio él decía que bueno, que él no le había prometido nada, que pues porque estaba en la campaña y demás, pero finalmente pues digamos que cumplió y le regaló a esta señora pues esta casa, una señora humilde. Desde tu campo, pues, ¿cómo viste, cómo percibes tú este fenómeno? Que fue esta señora que nadie se esperaba.
Bueno, muchas gracias, María Beatriz. Sí, realmente son estrategias de la política y de los manejos de la campaña para el presidente Santos, porque él estaba en una batalla muy fuerte y realmente estaba perdiendo puntos muy relevantes para poder ser reelegido. Surge la visita en Los Llanos y convocan a la gente del común. Él logra acercarse a lo que es el pueblo y esta señora en su espontaneidad presenta un sentir de pronto del sector rural, que son los que realmente son afectados por esta guerra que llevamos de 60 años. Cuando ella expresa, dice que sí, que incluso le dice que su hijo es un churro, es muy espontánea, se le olvida de pronto lo que tiene la gente que ve un presidente y de pronto se cohíbe porque mire quién es el personaje, pero ella en su inocencia, en su libre expresión de lo que ella vivía, dijo que sí, que para adelante, que ella que se quería la paz, que no más guerra, pero ese es el sentir, yo creo, la voz de la señora es el reflejo de toda la gente, especialmente del sector rural, que son los que tienen que poner sus hijos, sus nietos, sus esposos, y son las mujeres que de pronto han vivido y han tenido que salir adelante para, o quedarse solas y luchar para poder sacar a sus familias, porque la guerra le ha quitado a sus hijos, los hombres que en la sociedad colombiana son las personas que siempre nos acostumbran que es la persona fuerte de la familia que va a dar para, que trabaja para el sustento. Entonces, yo creo que fue una estrategia política, publicitaria, que la señora, no creo que en su espontaneidad, le ayudó hartísimo y fue el reflejo realmente del pueblo colombiano. Yo creo que el sector rural especialmente.
Bueno, Maritza, ¿cómo percibiste tú como ciudadana el discurso del presidente?
Bueno, el discurso de él tenía que apuntar a lo que es toda su campaña política y lo que el primer mandato él lideró, que es el proceso de paz, lograr la paz, por eso sus palabras de que no va a dar un paso atrás y que tiene que luchar estos nuevos 4 años por la paz, y se centró en ese tema, y creo que porque también se dio cuenta que eso fue lo que en cierta forma lo hizo ganar, porque la gente estaba evaluando lo que se ha vivido, la historia de los 60 años, la historia de los últimos 8 años, qué es lo que pasaba con este conflicto armado. Y él lo que apuntó fue a eso, a mantener su política, y él está empeñado en que hay que lograr la paz, pero hay algún elemento que es fundamental, que él dice que la paz se logra también con lo de la educación. Entonces es otro de sus puntos relevantes o que hay que destacar, porque él considera que la educación hay que reforzarla y que hay que tomar cambios, porque los problemas de evaluación, los resultados que hemos tenido a nivel mundial son digamos no muy agradables, y además a nivel de América Latina también nos estamos quedando muy cortos. Entonces eso, esa parte también es importante.
Bueno, vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, amigos, retomamos con nuestro tema sobre pues la posición del presidente Santos. Fue muy enfático el señor presidente frente al accionar de todo su programa de, digamos, de campaña y de gobierno, en el sentido de que pues él solo no va a poder hacer esto, ¿no? Sino con la ayuda obviamente de sus ministros, pero también necesita la ayuda de todos los colombianos, porque realmente pues él no es el mago Merlín que va a arreglar 50 años de desastres. Y pues desafortunadamente, de pronto dentro de nuestra cultura, esperamos es que nos den, pero los ciudadanos no están muy dispuestos a dar. Específicamente, si miramos los resultados de las votaciones, Juan Manuel Santos sacó 7.800.000 y Óscar Iván Zuluaga 6.900.000, con un total aproximado de 15 millones, digamos, de personas que votaron, ¿cierto? Pero nosotros tenemos un potencial más alto para las votaciones y hubo mucha, hubo mucha abstención, hubo voto en blanco y sobre todo se presentó un fenómeno que la gente rayaba los tarjetones. Estábamos en la época de Pekerman, del Mundial de Fútbol, ¿sí? Que decían Pekerman presidente. Entonces era como un fenómeno que se estaba presentando. Entonces yo les pregunto a cualquiera de las dos que me quiera contestar, digamos, ¿a qué se debe el fenómeno, digamos, de este abstencionismo, de dejar que otros resuelvan los problemas, pero yo como ciudadano no meterme en un proceso tan simple como es el de la votación, que la gente tiene derecho a votar como quiera, en blanco o sí, hacerse sentir? Entonces, ¿cómo perciben ustedes desde sus campos este fenómeno, que de todas maneras hubo un alto abstencionismo?
Bueno, yo creo que este problema del abstencionismo, no solo, pues como lo había mencionado en un principio desde mi posición como ciudadana, radica en el hecho que los ciudadanos están inconformes con toda la situación política que se ha venido presentando en los últimos años en el país. La desconfianza que tenemos ya en nuestros políticos o en nuestros gobernantes, y también pues el mismo desconocimiento que tienen los ciudadanos frente a las dinámicas que se están presentando. Están sumergidos en un día a día tratando de resolver sus problemas personales y no se enfocan o no nos enfocamos en lo que está a nuestro alrededor, porque simplemente vemos la política como algo negativo. No entendemos que el funcionamiento de nuestra sociedad radica a partir de la política y de sus estructuras, porque pues nosotros como ciudadanos hacemos parte de un conglomerado social, y como ese conglomerado nos está afectando a nosotros en materia económica, en lo social, en lo cultural, entonces todavía creemos que nuestra participación en estos entornos se hace a través del ejercicio del voto. No tenemos claro que nosotros tenemos que ir más allá de ese simple espacio y para reconocernos como ciudadanos participativos. Entonces este abstencionismo pues que se da fue uno de los más altos, según algunos analistas políticos, en la historia de Colombia. Se da con un porcentaje más o menos del 60% en la primera vuelta. Y pues esto se debe también a, como lo mencioné en un principio, pues lo he repetido ya varias veces, pero la desconfianza que tenemos nosotros en este entorno político o en nuestros gobernantes, porque no hemos podido entender qué es la política y qué es lo político, y ya estamos nosotros cansados de las mismas dinámicas sociales y económicas que se han presentado. Entonces, algunas personas, el que se abstuvieron no fue solamente porque no entendieran qué es lo que estaba pasando, sino que se centraron también en la dinámica que no podemos abordar solamente una temática, sino que existen otros puntos sobre la mesa que no se tocaron de pronto en las campañas presidenciales y que se dejaron a un lado porque pues las campañas iban era a favor o en contra de la guerra.
Bueno, María Fernanda, hablemos un poco del tema de la paz. tú que estás, eres candidata a magíster en este tema de la resolución de conflictos. Bueno, en la mesa ya se han llegado algunos acuerdos, mas sin embargo, pues es un proceso que aunque el presidente quiere darle rapidez, o sea que en estos, digamos, 4 años de gobierno se logre, pues ya un cese al fuego y que se entre pues a una casi que una desmovilización de los grupos que en este caso sería pues las FARC. Recientemente hubo una reunión con las víctimas y hubo muchas críticas frente a que pues no, las víctimas que fueron seleccionadas primero decían que pues que había una manipulación ahí, segundo que no eran víctimas solamente de las FARC sino que mezclaron víctimas del Estado, víctimas de los paramilitares y que realmente pues no hubo una, digamos, como una confrontación real entre víctima, victimario, y pues la gente tiene mucho miedo frente a que las FARC puedan llegar, digamos, al gobierno, ¿no? Como lo hizo en su tiempo, en su desmovilización el M-19, que pues hemos tenido representantes en diferentes instancias, digamos, nacionales, que pues lo han hecho bien, pudieron reinsertarse a la vida civil y hacerlo muy bien, como Navarro Wolf, como Gustavo Petro, ¿sí? Sin embargo, pues la gente no está muy dispuesta a aceptar esto, y esto puede ser un, digamos, una tala, como dicen, un palo en la rueda, máxime si esto se va a sacar pues hasta los ciudadanos que deben dar a través de un mecanismo de participación, si aceptan o no este proceso. Entonces, digamos, tú desde tu instancia, ¿cómo percibes pues este proceso, sobre todo a nivel del posconflicto, si estamos preparados para eso o no?
Bueno, hay que partir de una premisa que se presentó en el discurso presidencial, y es que el presidente Santos decía que hay que hacer la paz y que no debemos retroceder. Es muy importante reconocer que este proceso de paz no empezó ahorita, sino que ya lleva en el periodo presidencial pasado, ya vamos para 4 años, y pues mucha gente lo criticó es por eso, porque no se han visto avances, pero lo que tenemos que entender es que este no es un conflicto que tiene una dinámica de 10 años, 20 años, sino que es un conflicto que tiene una dinámica de más de 60 años. Entonces, sentarnos a negociar o a discutir problemáticas que se vienen presentando repetidamente en todos los gobiernos anteriores, como los problemas agrarios, como los problemas en salud, no se pueden resolver de la noche a la mañana. Entonces es una dinámica importante entender que este proceso de paz tenía que tener una continuidad, que es algo muy positivo. De la otra cara de la moneda, por así decirlo, se vienen presentando los detractores de este proceso, que consideran que es una burla o que estamos entregando el país. Hay que entender como ciudadanos o como colombianos, que nosotros siempre hemos visto o vemos el conflicto en todos los ámbitos. Estoy haciendo aquí alusión no solamente al conflicto armado, sino en todos los ámbitos, conflictos familiares, escolares, comunitarios, que nosotros vemos el conflicto como algo negativo, y hay que entender que los conflictos nos permiten a nosotros aprender de esas experiencias para construir soluciones prósperas. Entonces tenemos que mirar los procesos anteriores para no volver a caer en lo mismo, y es lo que se ha venido discutiendo en las mesas de negociación. Cabe aclarar que no es entregarle al país a estos movimientos guerrilleros, sino que, como lo vimos con la experiencia de desmovilización con el M-19, por ejemplo, en su caso Petro, el alcalde Petro en estos momentos, él tuvo una condena y estuvo en la cárcel y pagó por esos acontecimientos o por lo que pasó con el M-19. Entonces eso es lo que se quiere plantear también con este movimiento guerrillero. En cuanto a las víctimas, se presentaron dos situaciones, y ahí también tiene que ver un poco cómo influyeron los medios de comunicación, ¿no? Porque por un lado nos mostraron la cara buena de este proceso, y que las mismas víctimas dieron su aval al proceso de negociación, salieron en varios medios de comunicación diciendo que se sintieron no es la palabra, pero pues en este momento se sintieron a gusto frente a lo que está sucediendo, es decir, sintieron como un avance, un proceso de paz, de reparación, de justicia. Pero también se muestra al otro lado que dicen que se mezclaron estos conflictos.
Bueno, Maritza, ¿cuál es tu posición frente al tema?
Bueno, para mí es muy importante que se esté dando este proceso de paz. Y yo creo que es necesario, es una oportunidad que no podemos dejar de lado. Es este momento, hay que aprovecharlo. Es más, venimos, sí, ya 60 años, se había tocado en otro momento con el presidente Pastrana, se dio una dinámica diferente, la guerrilla puso exigencias y el señor presidente accedió a muchas cosas creyendo que era posible que ellos accedieran y entregaran sus armas, las FARC. Pero ahora se está jugando y es el bienestar, no solamente que se beneficie el gobierno, a nivel de que se destaque su proyecto, sino solamente, o sea, aquí se está pensando a nivel nacional, se está pensando en el sector rural, en el sector urbano, se está pensando en los indígenas, en el campesino, en las comunidades negras. Entonces ya hay un interés, digamos, común. Y lo que decía el doctor Edgardo Maya, el nuevo contralor, decía, él le mataron a su esposa las FARC. Él decía, yo perdono, pero no olvido. Y decía, si no aprovechamos este momento, no vamos a poder cambiar y ser otro país.
Bueno, desafortunadamente me acaba de decir aquí el conductor del técnico que pues ya se nos acabó el tiempo. Desafortunadamente tendremos otros programas donde ahondaremos más profundamente sobre el papel de las universidades en este proceso y en el tema de la educación. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica de Daniel Mejía.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.